Aquí están Miquel Jiménez, Ana Martín, Jorge Bustos y también nuestro invitado esta mañana, que es el señor Josep Ramón Bosch y Codina. ¿Quién es el señor Bosch Codina? Bueno, es un señor que, entre otras cosas, es historiador, diplomado en marketing, pero fue cofundador y presidente de Sociedad Civil Catalana en dos diferentes etapas. Una formación, hombre, que intentaba ejercer la labor dificilísima en Cataluña de tapón a todas las sinrazones que se iban provocando una detrás de otra y que continúan, como vemos, en la actualidad de nuestros días. Señor Bosch, buenos días, ¿qué tal está?
Buenos días, bon día, Carlos. Muy
bon
bien.
Bon día, que de bons do. Que de yal para alguien bau. En el inicio de su libro, solamente... ¿Me permites el tuteo, José Ramón?
Hombre, por supuesto, Carlos.
Bueno, te lo agradezco.
Un placer, un honor.
En el inicio de tu libro, simplemente en el inicio, hay cuatro primeras afirmaciones que empiezan por D, de diagnóstico. Todo galeno sabe que una buena anamnesis y un buen diagnóstico es imprescindible, porque si no, no hay tratamiento. Y lo primero que dices, la primera frase de tu libro es, utilizas una palabra que es desguazada para definir a Cataluña. Pero es que en la misma línea, siguiendo, hay tres Ds más. Decadencia, desánimo y derrota. Sí, alguno podría, pues bueno, es que qué manera más tremenda tiene el señor Bosch de definir la realidad. Creo que la realidad es la que es, no la que queremos que sea. Te pido, José Ramón, una pequeña explicación de cada una de estas circunstancias. De la Cataluña desguazada, decadente, desanimada o derrotada. Desguazada, ¿por qué está desguazada Cataluña?
Bueno,
¿En qué lo detectas?
Bueno, desde el punto de vista económico, o sea, hoy ha salido en El País un artículo del London School of Economics que habla de la economía catalana como está. Es decir, en 1975 Cataluña superaba en el PIB sobre Madrid en un 25%, en este momento está un 18% por debajo de inversión extranjera, es el 65% en Madrid y el 16% en Cataluña. Se han ido 5.000 empresas y dos bancos que no volverán nunca. Cataluña está desguazada, está destrozada, está desanimada. Yo creo que podríamos buscar muchas veces más al estado de desánimo.
La propia decadencia, la consecuencia es la decadencia.
Exacto, exacto. Este es la situación actual de nuestra querida Cataluña, Carlos, que bueno, muchos hemos luchado para que no llegase a este punto, pero creo que es no irreversible, pero va a ser una situación muy decadente para Cataluña.
En tu libro hablas de desánimo. Hay una sociedad que sale todos los días a comprar el pan, a trabajar, que hace su vida, intenta hacerla independientemente de la realidad, pero lo hace con desánimo.
Bueno, es una sociedad entristecida en estos momentos, pero que todavía vive en una especie de falsa realidad, en esta especie de supremacismo que los catalanes todos tenemos, ¿no? De aquello de mirar por encima del hombro, y creo que todavía no nos hemos dado cuenta los catalanes de la negra noche que se nos viene encima. Más allá del coronavirus, yo creo que esto del coronavirus de todos lo superaremos, pero Cataluña lleva un camino de decadencia que nos va a llevar a ese desánimo, ¿no? Pero todavía no se percibe, sobre todo en estas clases extractivas nacionalistas, que son las clases medias, altas, ricas de Cataluña, ¿no? Que siguen jugando todavía con el tema del procés, con la independencia, como si no hubiese pasado prácticamente nada, mientras siguen yendo a sus casas de Puigcerdà o siguen viviendo en sus apartamentos o casas de la Costa Brava. Y este verano se ha podido ver, ¿no?, como todavía en la Costa Brava, pues todos los independentistas siguen con sus lacitos y como si no pasase nada, mientras la clase baja popular aquí en Cataluña es la que realmente lo va a pasar mal, ¿no? No hace falta irse muy lejos. El tema de Nissan creo que es un tema absolutamente sangrante, o la misma amenaza de SEAT de marcharse, ¿no? Creo que todavía los catalanes no nos hemos dado cuenta de lo que nos viene encima, y solamente hace falta ver lo que pasó en Quebec, que creo que es un ejemplo clarísimo de lo que nos viene encima a los catalanes.
Bueno, la D de derrota. La derrota, el sentimiento de derrota, ¿quién lo experimenta? ¿Qué sector de la sociedad catalana? ¿El independentismo o el otro o los dos?
Yo creo que en este momento los constitucionalistas, básicamente. Porque a pesar de lo que ha pasado, Y uno viendo las encuestas electorales sigue viendo que el independentismo no solamente va a ganar las elecciones en cuanto al número de diputados por la irregular ley electoral que tenemos los catalanes, sino que encima van a ganar probablemente en votos. Y esto es no solamente triste, sino yo añadiría una además, ¿no?, que es dramático. Es decir, que después de la que ha caído el independentismo sume más del 50%, es dramático, porque volverán. No solamente volverán a hacerlo, sino que ya lo han amenazado, ya lo han dicho por activa y por pasiva, ¿no? Y por tanto, yo creo que los derrotados somos los constitucionalistas, porque a pesar de todo, no hemos sido capaces, no somos capaces de haber articulado un proyecto común de todos los constitucionalistas para derrotar al nacionalismo. Y esto es lo más triste, teniendo en cuenta que en diciembre de 2017 los que no apoyamos la independencia ganamos las elecciones. Y esta es una lección que no hemos sabido aprender. Yo creo que esto es lo más tremendo, lo más terrible y lo más derrotista que uno puede expresar.
¿Y cómo eso se entiende, esa afirmación que me has hecho ahora, va a volver a ganar el independentismo o va a ganar el independentismo en votos, cómo casa con el hecho que tú mismo mantienes en el libro, en unas frases posteriores, diciendo ser catalán no es algo opuesto a ser español y ese es un sentimiento mayoritario en Cataluña? Es una afirmación muy categórica que haces. Sin embargo, ¿cómo siendo mayoritario eso, gana el otro sector?
Sí, es una sin razón, ¿no? Porque incluso el mismo CEO, que es el Centro de Estadísticas de la Generalitat, dice claramente en todos los estudios de opinión que el sentimiento mayoritario entre los catalanes es sentirse catalán y español, y el proceso independentista es rechazado por el 54% de los catalanes frente a un 46%. ¿Qué es lo que pasa? Pues que ya tenemos un relato, querido Carlos, para los catalanoparlantes, básicamente, porque uno cuando se da cuenta de lo que pasa en Cataluña, de una realidad, de una fragmentación, que más allá del tema del interior, es decir, lo que algunos hablan de Tractoria y Tabarnia, o de las clases extractivas más ricas, que son independentistas, las clases pobres más bajas en Cataluña, que no lo son, y esta es una realidad. Hay otra realidad, y es la división étnico-lingüística que hay en Cataluña, y es que el 90% de los catalanoparlantes es independentista y el 90% de los castellanoparlantes es lo que llaman aquí unionista. Por tanto, lo que hay es una división al 50% prácticamente, pero en el que es la lengua la que nos divide. Y los que nos sentimos profundamente catalanes, como yo, que no es que haya presumiendo de mis 8 apellidos catalanes, pero es que es lo que hay. Tengo mi lengua materna, que es el catalán, y me siento catalán por las 4 lados, que es mi forma de sentirse español. No hemos sabido articular un discurso claramente dirigido hacia ese sector de la población que ha abandonado, ¿no? Esto ya lo dijo en su momento Ortega en mayo del 32, ¿no?
La conllevancia.
La conllevancia, reconozcamos que hay de sobras catalanes que, de efecto, quieren vivir aparte de España. Ellos constituyen el llamado problema catalán, del cual he dicho que no se puede resolver, que solo se puede conllevar, ¿no? Yo ante esto me remuelo. Yo digo, no podemos llevarnos a la conllevancia, a la resignación. Hay que actuar, y en eso estamos muchos, para generar un relato en catalán dirigido a los catalanoparlantes, para decir, oiga, nosotros no solamente somos españoles, es que somos unos de los mejores españoles. Y decirlo en catalán, que es lo que proponemos muchos.
¿Qué ha supuesto para ti, José Ramón, en la vida cotidiana, en tu vida cotidiana, estar al frente, haber fundado Sociedad Civil Catalana, haberla presidido? Te has llevado embestidas desde todas partes, hay que recordarlo. ¿Pero ha supuesto para ti algún tipo de amenazas, algún tipo de coacción, algún tipo de insulto, algún tipo de presión, algún tipo de escrache?
Bueno, claro, yo cuando veo las declaraciones que hace Pablo Iglesias diciendo que él está siendo acosado, permítame que me alarme, ¿no? Porque digo, si esto es escrache, esto es acoso, no saben realmente lo que es el acoso y el escrache. Y no lo digo por mí, que realmente he sufrido acoso y escrache, ¿no? Lo digo por otros muchos españoles que desgraciadamente han caído muertos bajo las balas nacionalistas en el País Vasco, que esos sí que eran auténticos héroes, ¿no? Aquí en Cataluña lo que hemos sufrido los catalanes ajenos al supremacismo es otra muerte, no es la física, es la muerte civil. Yo vivo en un pueblo precioso, maravilloso, se llama Sant Padó, que está en el interior de Cataluña, pueblo donde nació Pep Guardiola, donde nació Timbal del Bruc, donde nace.
Y Salvador Sadurní, si no me equivoco.
Sí, bueno, y tantísima gente. Es un pueblo muy pequeño donde ha dado una serie de figuras muy, 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 muy notorias, ¿no? Entre ellos el para Iglesias también, ¿no? Uno de los fundadores de la filosofía tomista catalana. Dicho esto, lo que he sufrido, bueno, eso, la muerte civil, el acoso, la persecución, aparte de pintadas, insultos, amenazas, la cosa más grave, una agresión que he sufrido en mi hija, que por eso tuvo que salir al extranjero a estudiar, la presión sobre mis hijos, sobre mi familia, sobre mi propia mujer, que ya era una dirigente de Convergencia en su momento, y era teniente alcalde del propio ayuntamiento, ¿eh? El vacío, la pérdida de amistades. Y en mi caso, pues yo era director de una multinacional farmacéutica conocida, y recibí pues más de 5.000 mails en mi empresa diciendo que el director, bueno, el CEO en ese momento, que era de la empresa, pues era un fascista, porque aquí ya sabes que te acusan de fascista y un represor del pueblo catalán, y tuve que ir dos veces a Japón a dar explicaciones, ¿no? Y eso originó pues una situación profesional económica muy, muy, muy complicada, porque yo, al final, yo no me dedico a la política, yo me dedico a mi trabajo, a mi empresa, a mi familia, y cuando te metes en política y vas, pero en política como aficionado, y vas en contra del sentimiento mayoritario de lo que se pretende y se presiente como catalanidad, pues aquí te matan civilmente, y esto es lo que te ha pasado.
Hecho el diagnóstico, el tratamiento. ¿Qué sugieres en tu libro Cataluña, la ruta falsa?
Bueno, básicamente, no solamente conllevarlo, sino solucionar el problema, ¿no? Y tengo una propuesta, que es encajar, hacer más Cataluña en España y más España en Cataluña. Yo creo que uno de los problemas que hemos tenido los catalanes es que, aparte de que hemos sido, en general, los que en buena medida hemos marcado el camino económico desde siempre, desde España, ¿no? Cuando nos interesó a los catalanes el proteccionismo, pues apostamos por el proteccionismo. Cuando nos interesó el librecambismo, nos interesó el librecambismo, ¿no? Yo creo que la implicación de los catalanes en la gobernanza de España, cosa que desgraciadamente en su momento tanto Miquel Roca como el propio Jordi Pujol se negaron a hacerlo, yo creo que es un punto fundamental. Mayor presencia en las administraciones públicas de gente de Cataluña, de catalanes, mayor integración. Y también una auténtica descentralización, no administrativa, porque yo creo que España es un Estado ya federal, incluso diría casi confederal más que federal, pero una auténtica descentralización del Estado. O sea, yo vivo en un pueblo a 50 kilómetros de Barcelona, en la que a 30 kilómetros no hay ningún símbolo de España. Ninguno. No existe España en mi tierra. Ya no solamente banderas, sino símbolos, ¿no? Yo creo que lo que hay que hacer es potenciar la marca Barcelona. Y hay que hacer una apuesta clara por la ciudad de Barcelona para que venga al Senado. Y no es una cuestión baladí, yo creo que es una cuestión real, que el Estado, como Estado, tiene que apostar claramente por la bicapitalidad, para que los catalanes percibamos que España es nuestra, como siempre lo ha sido, como para los catalanes siempre ha existido en nuestro corazón España, que por unas circunstancias largas que yo explico en mi libro, que yo creo que es un libro que genera un relato para tener, en fin, un argumentario para poder defender España. Ahí está explicado. Y una serie de propuestas, y voy a contabilizar hasta unas 50 propuestas distintas en las que se podían enumerar desde una ley de lenguas hasta, en fin, la presencia de algunas instituciones culturales. Yo no creo que el Museo del Prado tenga que venir a Barcelona, en absoluto, ¿no? Pero de vez en cuando algunas de las exposiciones que hace el Museo del Prado también lo podamos, pues los catalanes de Barcelona, poder disfrutarlo. Y a partir de ahí, yo creo que podríamos generar una auténtica brainstorming, una tormenta de ideas de cosas a hacer. Y luego también el tema de la lengua, querido Carlos, que es el tema más sensible. ¿Qué es lo que divide? Porque es la lengua, no hay otra. Aquí me dicen, no, porque si hubiese un plan de oferta económica, de como en el País Vasco, ¿no? De tener una fiscalidad propia, no es eso. Que también puede ser, pero no es eso, es un tema básicamente sentimental, y es la lengua. Y hay que arrebatarles la lengua a los separatistas, porque el catalán es la lengua española.
Te quieren preguntar todos mis contertulios. Dispongo de 6 minutos para los tres. Ana Martín.
Buenos días, señor Bosch. Aunque usted se define como un político aficionado, se lamentaba en esta entrevista de que los constitucionalistas no hayan sido capaces de articular un proyecto común. Y le pregunto por el debate que hay ahora en torno a si Ciudadanos y Partido Popular deberían unirse en una coalición electoral en las próximas elecciones catalanas, que aún no tienen fecha. Se lo digo porque en política usted sabe que no siempre uno más uno son dos, y es lo que argumentan los contrarios a esta teoría, muchos de ellos en el Partido Popular, hay que decir.
Sí, bueno, yo cuando digo soy un político aficionado, tal vez no diga exactamente toda la verdad, y quiero ser muy, muy claro. Yo he militado en el Partido Popular desde...
Hola, hola. Arrego de U. Le llamamos de nuevo. Mientras tanto, Miquel, hazme un colorario de Josep Ramon Bosch.
Pues mira, Mon Bosch, lo voy a decir porque tampoco hay que ocultarse de las cosas buenas de la vida, es un buen amigo. Yo creo que de este libro, y es lo que yo le quería preguntar, se desprende un programa político. Él habla de 50 y tantas medidas. Yo me lo he leído, además, con mucho gusto y provecho. Y a mí me gustaría saber todas esas propuestas. ¿Quién las va a recoger? ¿Quién va a recoger el guante de todo eso que propone? No estoy de acuerdo en todas, pero en muchas sí. Mon Bosch, el PSC lo dudo mucho, porque es el PSC es Sánchez y Sánchez es el PSC. El Partido Popular, Ciudadanos, no lo sé, pero me gustaría que Mon nos explicara dónde cree él que podría cuajar todo ese programa que en el fondo es un programa de reconciliación entre catalanes. Porque miren ustedes, esto no es un problema entre Cataluña y España, ni mucho menos, ni entre catalanes ni españoles, que somos lo mismo. Esto es un problema entre catalanes. Y o se fragua y se solventa entre catalanes o va a tener mal arreglo.
Mon, respondes a los dos, que creo que tienen sentido.
No, decía el tema político. Yo he sido militante del Partido Popular durante 20 y tantos años de mi vida, es decir, conozco bien lo que es el proyecto de centro-derecha en Cataluña. Desgraciadamente, actualmente el centro-derecha en Cataluña, el Partido Popular, está, vamos, prácticamente no solamente desdibujado, sino marginal del todo, ¿no? Yo apuesto porque haya una unión de todos los constitucionalistas, pero no es a mí a quien me concierne. Yo estoy además en otro proyecto político, también como aficionado, que se llama Liga Democrática, buscando precisamente ese sector, ese votante, esa persona, el centro de centro derecha liberal, que no se siente independentista, pero que se siente profundamente catalán. El tema de los partidos, yo los he sufrido mucho dentro de Sociedad Civil Catalana, porque nosotros queríamos una asociación apartidista y lo que fuimos colonizados por los partidos políticos, ¿no? Como pasa siempre en todos los asociaciones. En cuanto a la pregunta de Miquel, efectivamente, yo tengo muchas propuestas ahí, son muy difíciles de llevar a cabo si no hay un auténtico consenso. Yo lo que he generado y lo que he querido es, como mínimo, a través de un punto de partida de una serie de propuestas, algunas serán aceptadas por unos y otros por otros, realmente algunas que decimos en catalán agusaradas, ¿no? Atrevidas. Pero entiendo que hay un mínimo común denominador, querido Miquel, que es la voluntad clara de una mayoría de catalanes de superar el procés, de darlo por terminado, por darlo por acabado, y a partir de ahí reconstruir. Y estoy absolutamente de acuerdo contigo que este no es un tema de Cataluña con España, es un tema de catalanes. Esto es un tema que tenemos que solventar entre los catalanes, pero sin olvidar que el problema catalán no es un problema catalán, es un problema español. Y como es un problema español, necesitamos la ayuda, la comprensión de todos, absolutamente de todos los ciudadanos de España, porque esto entre todos lo tenemos que solventar y arreglar.
La última es de...
Sí.
Clogui. Acabe.
Sí, no. Y lo que tenemos que hacer entre todos los catalanes es una cosa clarísima, es echar a los separatistas del gobierno de la Generalitat. Yo creo que esta es la máxima que todos nos tenemos que conjurar y tenemos pocos meses para hacerlo, y las próximas semanas yo creo que son claves para entre todos generar una alternativa real de consenso para ganar las elecciones autonómicas en Cataluña, que más allá de todas las propuestas que yo haga, mientras tengamos una Generalitat en manos de la gente que tenemos, vamos por mal camino. Y repito, tenemos un gravísimo peligro enfrente, y es que los separatistas ganen con un 50% en las elecciones autonómicas próximas. Claro. Entonces, ¿cómo vamos a Bruselas nosotros a decir que no hay una mayoría social en Cataluña que está en contra de la independencia? Este es el principal problema.
La última es de Gorge Bustos, muy rápida.
Buenos días, señor Bosch. La verdad es que pinta un panorama desolador y no por exagerado, sino precisamente por realista. Yo le quería preguntar por las perspectivas postelectorales, es decir, si damos por hecho que al final los separatistas vuelven a juntarse, porque nos venden que siempre están en crisis, pero luego a la hora de la verdad, del pacto de gobierno, se vuelven a poner de acuerdo, no se le ve tampoco a un futuro, que no sé si la solución está en el PSC, o no, pero ¿cuál es la solución a su modo de ver? Porque parece que vamos a repetir la historia, ni para atrás ni para adelante.
Bueno, efectivamente hay un panorama desolador, pero en los grandes momentos, en los grandes problemas, yo creo que hay oportunidades. Yo creo que a pesar de todo tenemos una gran oportunidad. La división de los separatistas es enorme. El odio caidita que tienen entre Esquerra Republicana, Puigdemont dentro del PDeCAT contra Junts per Catalunya, Puigdemont y Torra contra David Bombay, que es el presidente del PDeCAT. Yo creo que es la gran oportunidad. ¿Cómo se tiene que hacer? Pues muy sencillo, creo yo, ¿no? Que es buscar a ese votante de centro liberal que en estos momentos está desnortado y que no sabe quién votar, que se siente catalán y catalanista, a hacer una propuesta muy atractiva para que ellos puedan votar a una oferta constitucionalista para quitarles ese 50% de votos que en estos momentos seguramente van a cota. Con un 5, un 6%, son 200, 300 mil votos, que seamos capaces de arañar al mundo nacionalista, a esto le damos la vuelta y los echamos del gobierno de la Generalitat, que era al fin y al cabo la propuesta que hago en mi libro, Cataluña, la ruta falsa.
Ole. Es Josep Ramon Bosch, Cataluña, la ruta falsa, en Deusto Ediciones. Bosch, un abrazo muy fuerte y hasta que tú quieras.
Muchas gracias, Carles.
Adéu, Marco. Adéu. Adéu.